Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Aguanta el mercado, plano abre el IBEX en los 12.021, 20 puntos sube, bueno, un poquito, dos décimas, se va animando. Hay un poquito de volatilidad, pero muy poco. Vamos a ver qué está pasando en este primer instante de negociación dentro del IBEX 35, aupando al índice y a GER, la mayor subida de 7 décimas, Banco Sabadell, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, los bancos son los que están sosteniendo con esta suave tendencia alcista a la bolsa española, porque en el lado de los recortes están Robi, están Fluidra, ninguno importante. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Están abriendo los índices ligeramente hacia arriba. En el caso del Eurostock 50 suma un 0,3%, está en 4.924 puntos, más o menos, un poquito menos es lo que sube en el resto de índices, CAC 40 parisino, 0,2, ese mismo porcentaje es el que sube también la bolsa alemana en 19.499, está ahora mismo el selectivo germano, el DAX, y la que abre muy plana es la bolsa londinense, el FT100, por encima de los 8.330 puntos.
Protagonista Talgo, por cierto, subiendo un 5%, más del 5%, a 3,83, todavía lejos de ese deseado 5 euros de la operación. Enseguida lo comentamos con nuestro invitado. Vamos a ver cómo se mueven los bonos en el mercado secundario de la deuda pública. Hoy caída de precios de la renta fija, repunte de rendimientos al revés que ayer. Sube el del bono español a 10 años al 2,91%, que sigue estando, por cierto, más ligero que el francés en 2,94%.
Miramos los futuros, los estadounidenses. El del S&P 500 está subiendo un poquito, 7 puntos, hasta 5.894. Y, por cierto, que presenta resultados Netflix, aunque será al cierre del mercado. Los futuros europeos, el del Eurostock 50 está bajando 29 puntos, hasta 4.948. Y el futuro del IBEX 35 lo tenemos subiendo 24 puntos, hasta 12.035.
Bueno, ¿qué estamos viendo en los mercados de las materias primas, de la energía? Pues que el precio del petróleo incluso baja un poquito más. Ojo que lo tenemos ya a 74 dólares el barril Brent. Estaba en 74 y medio, pues a 74 ya. Y eso que, bueno, en cierto modo compensa también la caída del euro, que está en 1,0850 contra el dólar, el día en el que le bajarán los tipos de interés en un rato. Es llamativo cómo el precio del oro está acercándose a máximos históricos. La onza roza los 2.700 dólares. Y eso también tiene su significado. A continuación, protagonistas en Capital, la Bolsa y la Vida.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Son las 9 de la mañana.
Son las 9 y 3 minutos de la mañana, exactamente. 8 y 3 en Canarias. Estamos viviendo en tiempo real en Capital Radio el despertar de los mercados europeos y las primeras sorpresas que nos estamos encontrando. Aquí sigue con nosotros don Nicolás López, que es director de renta variable de Singular Bank. Don Nicolás, me gustaría preguntarle rápidamente por lo que estamos viendo en Talgo. Como el mercado, mira, ya sube un 6%, 3,90 euros por acción. ¿Lo que significa para usted?
Bueno, pues que el mercado pues empieza a dar cierta verosimilitud o cierta probabilidad a que esta operación pues pueda salir adelante, ¿no? Es decir, al contrario de la compañía húngara, pues en este caso hay aparentemente pues un apoyo, desde luego inicialmente por parte del gobierno vasco. Veremos el gobierno central, pero cabría esperar que en principio sí, y la única cuestión, lógicamente, donde va a estar el escollo más complicado es en el precio, ¿no? Ahí hay un grupo de capital riesgo que quiere salir del capital de Talgo, y bueno, pues hay que ver si el precio que está dispuesto o que puede ofrecer Sidenor pues es suficiente para animar, digamos, ¿no?, a los actuales accionistas, a los que controlan la compañía, pues a vender,
¿no? Sí, es cierto. Don Nicolás, no sé si tiene usted una radio encendida por ahí de fondo que se nos cuela y nos distrae en la conversación, que es tan interesante y tan importante en este momento, porque además de Talgo, Sandra, hay otros protagonistas en la tecnología, ¿eh?
Sí, por cierto, Talgo ya está subiendo más de un 7%. Wow. Y bueno, la tecnología, sobre todo, ya lo comentábamos, Nicolás, en preapertura, cómo esa tecnología estaba muy pendiente de los resultados de ASML en los últimos días y de el caso de Taiwan Semiconductor, de TSMC, que sí que ha batido previsiones y con ganas unos títulos de TSMC que han subido y se está repercutiendo ya en acciones como, por ejemplo, los títulos de Infineon o los de SAP. Buenas cifras las de TSMC. ¿Qué hacemos con la tecnología? Porque tenemos mensajes, por un lado, negativos de de ASML y, por otro, positivos de TSMC.
Bueno, yo creo que en conjunto toda la situación de la tecnología es positiva, ¿no? Es verdad que luego pues hay compañías que pueden tener mejor exposición a la parte del mercado que más está creciendo o no tan buena. El caso de ASML es un caso un poquito especial porque realmente ASML pues vende también, ¿no?, a compañías relacionadas con inteligencia artificial. Entonces no ha quedado del todo claro, ¿no?, en las explicaciones que han dado, por qué se ha producido en este tercer trimestre una caída de los pedidos, que han sido más o menos la mitad de lo que esperaban. Es verdad que los pedidos de ASML son algo útiles porque venden pocas unidades muy caras, ¿no? Venden esas máquinas para hacer los chips, que son muy caros. Por secuencia, pues mejor venden 20 al mes, y bueno, pues eso le da cierta volatilidad. Pero al menos yo no acabo de ver claro si la caída de los pedidos pues viene sobre todo de China y que hay algún tema de digamos de índole política, o bueno, pues simplemente es que el mercado está más parado porque, como también mencionaban, hay un exceso de inventario de chips y sus clientes pues han echado un poquito el freno, ¿no?, a la hora de seguir aumentando capacidad. En todo caso, yo creo que ASML es retrasar un poco, ¿no?, lo que era la evolución prevista de sus ventas, y tampoco esperaría que la cosa fuese a mucho más. Ya tiene una caída importante, a lo mejor tarda un tiempo en recuperar la confianza, pero pienso que en general el sector tecnológico, incluidas estas compañías, pues hay que estar ahí, vamos.
Bueno, estaba mirando mientras tanto, buscando la cotización de Nestlé, porque esta mañana a primera hora recortaba objetivos de ventas y la verdad es que es cierto que está bajando, pero bueno, tampoco demasiado. Ha comenzado con un recorte del 1,3% y ahora el descenso se modera hasta el 0,4%. ¿Cómo ve Nestlé?
Bueno, aquí llevo un poquito sobremojado. Sector de alimentación es quizás el sector que peor lo ha hecho en la bolsa pues en los últimos dos años, ¿no? Los que hemos estado en un entorno bastante alcista en general del mercado. El sector de alimentación, en particular Nestlé, que es una parte importante de ese sector, pues no acaba de recuperar, ¿no? Lo que hay detrás de esto pues es que sus márgenes pues siguen cayendo, siguen teniendo una gran dificultad para elevar los precios de sus productos. Hay factores quizás también un poquito demográficos que se han publicado en alguna ocasión. Sin crecimiento de la población, pues el crecimiento de este tipo de productos, que al final pues van muy ligados, ¿no?, a la economía en sí, al crecimiento de la población, pues se resiente. Y bueno, pues lo bueno pues que es una compañía que está barata, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que tener un poquito de paciencia, ¿no?, para esperar un poco ese cambio de rumbo.
Bueno, ya estamos en plena presentación de resultados, están cotizando algunos de ellos, por ejemplo, los de Rentokil en la bolsa londinense con subidas del 8%, avances también en Publicis o en Nokia. Y Nicolás, en el mercado alemán me llama la atención la caída de Adidas, que en principio no sé a qué se debe, porque está marcando un recorte de casi un 7%. No sé si ha visto algo sobre Adidas esta mañana.
Pues no, porque no había, hoy no ha publicado resultados Adidas.
Bueno, no sé si será algún dividendo, algún reparto de dividendo, no sabemos.
Puede ser.
Lo vamos a dejar ahí en stand-by porque ayer lo que comentábamos de Adidas era justo que elevaba previsiones. Pero bueno, pues ya encontraremos ese motivo. Nicolás, ¿algún protagonista más que quieras destacar esta mañana entre los resultados que hemos conocido?
Lo que hemos conocido en Europa, pues quizás el caso de Nokia, que aunque en sí mismo los resultados no han deparado sorpresas, se han estado en línea con las previsiones, sí que en general pues vemos que Nokia en los últimos meses pues está consiguiendo dar un cierto giro, ¿no?, a su negocio, y realmente pues va siendo capaz de mantener previsiones de crecimiento para los próximos trimestres, y bueno, se va consolidando, ¿no? Hay una cierta historia de recuperación y de crecimiento a largo plazo, que al final pues es lo que los mercados descuentan, ¿no? Entonces, bueno, al menos estos resultados pues no rompen, ¿no?, ese relato.
Pues don Nicolás López, director de Renta Variable Singular Bank, gracias por acompañarnos. Que vaya el día lo mejor posible.
Pues muchas gracias. Un saludo.
Un saludo. Bueno, pues el mercado acaba de comenzar. Es el momento de situar algún apunte más que tenga interés para nuestros oyentes, viendo cómo es la tecnología, claramente la mejor, aquí el efecto de TSMC, cuyos resultados, recordamos, han batido, pero de lejos, lo que estaba esperando el mercado, el 54,2% de subida de su beneficio atribuido, frente a un 30% que estaba esperando el consenso, muestra la enorme solidez de la demanda de chips de inteligencia artificial y de lo bien que está el mercado del primer fabricante de semiconductores del mundo.
Aunque tenemos, por ejemplo, a los títulos de ASML que siguen bajando cerca de un punto porcentual. En el Eurostoxx 50 comentábamos esa brusca caída de los títulos de Adidas del 6,7% y también están bajando las automovilísticas por encima del punto porcentual, Mercedes-Benz, BMW o los títulos de Volkswagen. En la bolsa de París tenemos a Airbus liderando los avances con un 2,5% de subida. Publicis, aunque sus resultados y ha elevado previsiones anuales, sin embargo sigue hablando de debilidad en el mercado de la publicidad. Dice que la tensión geopolítica puede afectar a los contratos publicitarios y está bajando un 1,7%. En la bolsa alemana son los títulos de Sartorius los que lideran las subidas. Ojo, subidas del 13% en estos momentos, y las acciones de Merck con un repunte que supera el 6%. Bolsa italiana, Leonardo y Telecom Italia despuntan con subidas superiores al 3%, y en la Bolsa de Londres ya hemos comentado esa subida de los títulos de Rentokil después de presentar resultados que han batido previsiones del 7%, y los títulos de Mondi con bajadas que superan el 7%.
En el lado geoestratégico, un apunte más: hoy que hay cumbre en Bruselas de los líderes de la Unión Europea, pues hay una convocatoria que acaba de saltar a nuestras pantallas, y es que mañana, viernes, se van a ver en Berlín el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, y en una conversación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto con el canciller alemán y anfitrión Olaf Scholz, según acaba de anunciar el portavoz del gobierno alemán. Biden tiene previsto visitar a Alemania esta semana, donde también va a mantener una reunión a solas con Scholz tras cancelar una visita la pasada semana por el huracán Milton, que tanto daño hizo a Estados Unidos. Así que interesante y curiosa esta reunión que nos acompaña en el despertar de los mercados en Capital, la Bolsa y la Vida.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca, y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Guillermo Luna vamos a echar un vistazo a las historias que a esta hora de la mañana están destacando los medios de comunicación. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
Buenos días. Pues una sensación de punto de no retorno se destila este jueves en las portadas, grandes titulares y páginas de opinión tras la imputación del fiscal general del Tribunal Supremo, primer caso en la democracia española. Pero los medios acotan sus respectivas valoraciones dentro del ambiente enrarecido de los últimos tiempos, que en el mismo día ha vivido otros dos acontecimientos relacionados con el ámbito judicial: la solicitud de anticorrupción de imputar al ministro Ábalos y la petición de desestimación de la querella contra el presidente del Tribunal Constitucional. Aquí en Capital Radio hemos analizado en el estudio de clima empresarial de la Cámara de Comercio de España con su presidente José Luis Bonet, quien señala que 8 de cada 10 empresas terminarán el año mejor que el pasado, sino igual, sobre todo en el sector turismo.
Hay unos que destacan, ¿no? Por ejemplo, está claro, esto lo vemos cada día, es el turismo, ¿no? Porque España está teniendo un éxito de turismo internacional extraordinario, ¿no? Es una cosa. Y a mí tampoco me extraña, ¿eh? Porque, claro, España en todos sus territorios, en todos, tiene un atractivo fenomenal.
Yendo al dato más pormenorizado, se observa que ese optimismo empresarial resalta más en las grandes empresas que en las pymes, donde el miedo, según señala Bonet, es un factor condicionante de su actividad.
Las medianas y pequeñas son prácticamente todas empresas familiares, son muy resistentes, y eso es una virtud, pero también tienen más miedo, ¿no? Y consecuencia, pues se juegan la familia, el patrimonio familiar, ¿no? Y consecuencia, tienen más miedo. Esto puede ser un inconveniente, ¿no? De que en caso de que pues vengan algo mal dadas, cosa que pasa en ciertos sectores, por ejemplo, los que no tienen que ver con el turismo.
Volviendo a los medios, algunos editoriales sobre la imputación del fiscal general Ángel García Ortiz, su impacto y sus consecuencias, pues según El País, fiscal imputado, bulos impunes, el Tribunal Supremo debe resolver con urgencia un caso con el que sus instigadores solo buscan desestabilizar. Según El Mundo, la imputación del fiscal general del Estado es un deterioro institucional sin precedentes. Y en el ABC señalan que García Ortiz, ni un minuto más, dimitir es una oportunidad para liberarse de la sumisión a Pedro Sánchez y realizar un gesto de dignidad personal ante una situación insólita en la democracia española. Entre otros asuntos, vemos también en El País que la rentabilidad de la vivienda de alquiler es mayor en las zonas de rentas bajas, según el Banco de España. Solo el 8% de los arrendadores de viviendas son empresas. La inmensa mayoría de los que ponen en alquiler sus propiedades son particulares y obtienen una rentabilidad bruta media del 10%, según un estudio del supervisor financiero. Sobre este tema, El Mundo recoge que el 14% de los jóvenes españoles que logran emanciparse lo hacen gracias a una casa cedida por su familia. Un 66% de personas de entre 18 y 34 años siguen residiendo con sus padres, en una muestra del retraso en la edad de emancipación en el país. En El Confidencial, BBVA vale 10.000 millones menos que antes de opar al Sabadell, pero teme más caídas si fracasa. La entidad cede un 10% desde el 29 de abril y advierte de que podría sufrir nuevas caídas si no se completa la operación con el banco catalán. Voz Populi destapa un informe de Hacienda que titula "Alerta por la llegada de mafias al calor del fraude del combustible". Es una golfada de primer nivel. Tras la detención de Aldama, Hacienda ha destapado otra estafa millonaria que el sector sospecha, además que algunas redes activas en Italia se han trasladado a España surtidores de una estación de servicio.
Bien, pues ahí están algunas de las historias más interesantes de la mañana. ¿En las redes sociales has encontrado algo de interés?
Sí, por desgracia sí. Digo por desgracia porque las redes se inundan esta mañana de mensajes de despedida ante la trágica noticia del fallecimiento del cantante británico Liam Payne. Es integrante de la banda inglesa One Direction. Murió este miércoles en Buenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel. Fuentes oficiales informaron enseguida de que el artista se habría arrojado del balcón de su habitación, aunque aún las causas no se han terminado de esclarecer. Desde el primer minuto, millones de fans de One Direction y del propio Liam en solitario han llenado X, Facebook, Instagram o TikTok de imágenes y vídeos del cantante para despedirle.
Una triste historia. Gracias, Guillermo.
Gracias, buen día.
En la economía y en los mercados, la historia hoy va a escribirla de nuevo el Banco Central Europeo. Se adelantó a la Fed en las bajadas de tipos de interés. Pues bien, es hoy, 17 de octubre, cuando va a continuar adelante. Es nueva bajada de tipo de interés, la segunda, se espera otro cuartillo de punto y no va a ser la última. Hasta marzo del año que viene se esperan incluso otras tres. Ahora que la inflación parece no estar tan tensa y la economía muestra indicios de estancamiento, si lo vemos en el ámbito europeo, o de contracción, si lo miramos con más detalle en alguno de los países del corazón de Europa, como Alemania. Nos acompaña en Capital Radio Alexis Ortega, es analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Buenos días.
¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días.
Pues hemos llegado de nuevo a la reunión del Banco Central Europeo. ¿Hemos llegado como esperábamos llegar?
Sí, básicamente yo creo que todos los banqueros centrales están en modo recorte de tipos. Y dentro de todos ellos, diríamos que el Banco Central Europeo es el que está en mejor disposición para bajarlo. Yo creo que por el hecho de que, no tanto por la inflación, sino por el crecimiento, y con la idea inducida de que un menor crecimiento, al fin y al cabo, controlará la inflación. La inflación está por debajo de ese 2% absurdo que han puesto como límite de estabilidad, que no entiendo por qué eso se llama estabilidad, pero bueno, la tenemos en el 1,8, hoy se confirmará. Pero la subyacente está bastante por encima de ese 2%. Concretamente, en estos momentos está alrededor del 2,7%. Y la verdad es que lleva estancada mucho tiempo en esa situación. Con lo cual, dar por finalizada la batalla contra la inflación me parece extremadamente prematuro. Pero bueno, los bancos centrales están en esa dinámica y de alguna manera hoy el Banco Central Europeo es probable que baje un cuarto de punto. Veremos qué nos dice Lagarde. Si esto va a ser luego más tarde el data depend que nos vienen contando, que no sé qué significa data depend cuando los datos no parecen que nos esté apuntando en esta dirección, pero vamos a ver qué nos cuenta, porque yo creo que va a haber más.
Tienes razón en esto de entender cómo funciona el juego de la macroeconomía, porque cuál es la inflación estable, cuál es el tipo de interés neutral, qué es el concepto de estabilidad, pero si no existe, ¿no?
Sí, fíjese, pero bueno, digamos que el tipo de interés neutral y todo eso son entelequias de que hacemos los economistas un poco para justificar esta idea de equilibrio, y yo creo que ni siquiera es estable y de alguna manera es difícil de entender. Difícil de entender, aunque uno el concepto sí que en el fondo lo entiende, pero que es difícil de establecer. Perdón, es lo que realmente quería decir. Ya. De hecho, creo que ni siquiera esté fijo. Pero obviamente la estabilidad nos han enseñado durante muchísimo tiempo que obviamente la estabilidad no es que los precios crezcan un 2%. Hace poco celebrábamos el día de la información financiera y de los conocimientos financieros de la población, y de alguna manera veníamos siempre los economistas de una manera un poco así como soberbia, diciéndole, bueno, han aprendido un poco, pero todavía están muy lejos. Perdone, a muchos economistas le han colado la idea de que la estabilidad de precios es un 2%, pero yo le pregunto, dígale usted a su madre que lo lógico es que la leche, el pan, el azúcar y todos los bienes que compra en el supermercado suban un 2% y que eso le llama estabilidad. Compruebe qué le dirá su madre, esa a la cual nos reímos y decimos que no tiene conocimiento financiero. Ella posiblemente dirá que la estabilidad de precios es cero, que es lo que debería ser.
Sí, porque si pensamos en la inflación, que ha sido muy alta durante mucho tiempo, hemos acumulado unas subidas de precios que en realidad se han transmitido a la sociedad en términos de aumento de la pobreza para las capas más vulnerables. Esa es la realidad, ¿no?
Sí, por el efecto acumulativo. Pero le doy otro dato, incluso fíjese, para que lo acabemos entendiendo. Lo que los economistas sesudos hablan 2% de incremento de los precios como estabilidad significa que en 35 años se duplican los precios. Sigo sin entender por qué duplicarse los precios cada 35 años es estabilidad de precios. Yo creo que forma parte un poco de esta filosofía que nos impregna, que es el exceso de endeudamiento. Y esa especie de connivencia entre la política fiscal y la política monetaria, los bancos centrales se han enredado desde el 2008 y desde la pandemia en apoyar la política monetaria apoyar la política fiscal con política monetaria, y yo creo que al final ha acabado enredados y al final casi la política monetaria es rehén de la política fiscal.
Sí.
Y en estos momentos sí. Tenemos graves problemas. Fíjese que hace poco se hablaba del déficit público americano, se hablaba de 1,8 billones de déficit, que es una barbaridad para una economía que dice que está creciendo mucho, que está en pleno empleo, y prácticamente de ese 1,8%, un billón son gastos financieros. Y de alguna manera siempre me hago la pregunta, ¿no estarán los banqueros centrales más que data depend, déficit depend? Es decir, que el déficit les está obligando a tomar una posición que, desde luego, si uno va hacia atrás, en el año 2021, cuando la inflación se estaba disparando, dijeron que no, usted tranquilícese, que esto es muy normal, esto es temporal, y luego al final no fue temporal, y ahora están preocupados por el empleo, cuando, oiga, en Estados Unidos la tasa de paro está por debajo del 5%, no sé por qué hay que anticiparse con los problemas de empleo cuando no lo tenemos, sobre todo cuando usted, en un momento donde la inflación se está disparando, nos dijo que no hay que preocuparse en absoluto. Por lo cual, critico esa especie de data depend que nos venden, cuando en el fondo no es data depend, es déficit depend.
O quizás debt depend, deuda depend, porque pensemos vale. Que
rebaja. Llamémoslo así, claro. me vale igual. Yo creo que al final es lo mismo, porque lo ampliamos también a la población, que la población yo creo que también en algunos momentos ha pecado de ese culpa de endeudarse demasiado. Y este culto al endeudamiento como fuerza de crecimiento yo creo que es uno de los problemas que ahora mismo tenemos. Quizás por eso, fíjese, y ahora a lo mejor alcanzamos a entender por qué le llamamos estabilidad de precios al 2%, porque obviamente la inflación es una manera de impagar, y por lo tanto de alguna manera de pagar, de alguna manera, entre comillas, pagar lo que no se puede pagar.
Sí, ahí seguramente has dado con una clave importante, Alexis, y estaba pensando mientras te escuchaba, seguro que mucha más gente también, que hablamos de cómo la gente se endeuda, pero también hablemos de cómo la gente compra la deuda de otros. Y en cierto modo estamos engordando juntos.
Sí, ese es el problema. Yo creo que es una especie de culto al endeudamiento, fruto de esta especie de divisa fiduciaria que tenemos desde los años 70, o más fiduciaria, digamos, desde que nos desligamos directamente ya del oro, en donde hemos crecido en base prácticamente al endeudamiento. Pero el endeudamiento tiene un efecto, digamos, muy positivo en el corto plazo, es decir, pasar de un endeudamiento del 30 al 40% posiblemente no nos afecta mucho a nuestra capacidad de pago y genera una actividad económica muy, muy importante y un crecimiento. Luego lo dividimos todo eso por el PIB y dice, si es que la deuda realmente no ha crecido, ha crecido. Pero el problema de fondo viene cuando de pronto usted tiene un exceso de endeudamiento, ya el efecto sobre el crecimiento es menor. De alguna manera, posiblemente un dólar a lo mejor se convertía luego de endeudamiento, se convertía en dos o en tres de crecimiento, pero ahora mismo un dólar de endeudamiento a lo mejor se convierte en cero, en 50 céntimos de crecimiento. Y ahí es donde realmente estamos en este momento.
Sí, sí. Alexis Ortega, analista independiente, gracias por compartir estas reflexiones, esta visión en Capital Radio y buen día.
Hasta la próxima.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp. Data for Leaders.
Capital Radio 103.2. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.